La división proviene de la ambición de las personas, que desean obtener una posición más elevada que los demás. Ellos desean ser la cabeza, desean ser los que gobiernan, quieren ser el rey de los demás. Esto se llama ambición.
Bienvenidos al Estudio Vida de la Biblia con Witness Lee. Un estudio completo, detallado y riguroso, libro por libro, desde Génesis hasta Apocalipsis, que se centra en experimentar a Cristo como vida a fin de cumplir el propósito eterno de Dios. Pueden escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida o leer en línea los libros del Estudio Vida en nuestra página de internet radiolsm.com. Una vez más, radiolsm.com. En este mensaje del Estudio Vida del libro de Segunda de Reyes, hablaremos acerca de una advertencia muy sobria que se encuentra en el capítulo 12, el terrible pecado de la ambición y la división. La historia de los reyes de Israel y Judá, como se relata en los libros de Reyes y Crónicas, incluye muchos relatos perturbadores acerca de la política corrupta, la religión distorsionada e incluso los asesinatos entre aquellos que se peleaban por el liderazgo sobre los reinos de Israel y Judá. Pero aunque nos parezca sorprendente, es posible que veamos problemas de esta magnitud entre el pueblo de Dios. Y al considerar en forma honesta la historia contemporánea del pueblo de Dios, es decir, nosotros, sus creyentes neotestamentarios, se nos revela que dentro de la iglesia existen, en principio, esta misma clase de problemas. Pero lo más crítico para nosotros actualmente es darnos cuenta que, ya sea que hablemos acerca de la historia antigua de los reyes de Israel y Judá o del liderazgo en la iglesia, la raíz de todos los problemas es la misma. Se trata de la tranquilidad con la que el pueblo de Dios tolera la división. Pues bien, hoy estudiaremos este tema con detalle en este mensaje que se titula Los reinados de Atalía y Joás sobre Judá. Y en esta oportunidad nos acompaña Óscar Cordero para hablar acerca de este tema tan sobrio. Saludos, Óscar.
Gracias, Víctor. Me agrada regresar al programa para hablar acerca de este tema tan crucial y sobrio. Los libros de Reyes y Crónicas contienen muchos casos de los reyes de Israel y Judá, y casi todos esos casos son como una revelación que nos ilumina y nos advierte para que no caigamos en los mismos pasos. Jamás podemos sobreestimar el daño que ha causado la división al pueblo de Dios. A lo largo de los siglos se puede determinar qué sucedió en cada determinado tiempo en el Antiguo Testamento y luego en el Nuevo Testamento. La historia de la iglesia es una historia de división. Realmente necesitamos la misericordia del Señor para que sintamos lo mismo que Él siente acerca de la división. Por supuesto que el Señor no tiene tolerancia alguna por este asunto tan negativo de la división.
Así es. A medida que usted hablaba, me puse a considerar ¿cuántos púlpitos estarán ocupados la mañana del Día del Señor por ministros, predicadores y pastores, todos con muy buenas intenciones, que aman a su rebaño, que hacen todo lo posible delante del Señor para cuidarlo y les advierten acerca de los pecados de la carne para que ellos estén alerta? Sin embargo, me pregunto, ¿cuántos de ellos hablarán acerca del tema de la división y la ambición? Al leer la carta de Pablo a los Corintios, podemos ver que la división está en la misma categoría de los demás pecados de la carne, ¿verdad?
Eso es correcto, Víctor. La ambición, junto con sus productos resultantes, que son la división, la confusión y otras cosas negativas entre el pueblo de Dios, provienen de la carne. Nosotros debemos reconocer este problema. Debemos condenarlo y debemos repudiarlo, para que sea el Señor Jesús el que tenga la manera de edificar su cuerpo en la tierra.
Hoy hablaremos acerca de los capítulos 11 y 12 en Segunda de Reyes, los cuales nos muestran la situación existente entre los reyes. Hay muchos ejemplos e historias acerca de la corrupción y cuán maligna había llegado a ser la situación. En Segunda de Reyes 11:1 dice: Cuando Atalía, madre de Ocosías, vio que su hijo había muerto, se levantó y destruyó a toda la descendencia real. Entonces, Oscar, ¿cuál fue el posible motivo para haber hecho eso?
Atalía era una mujer ambiciosa que intentaba usurpar el trono de Judá y, de hecho, lo pudo hacer. El sucesor debería haber sido uno de los hijos de Ocosías. Pero Atalía se levantó y destruyó a toda la descendencia real, excepto uno que fue preservado. Creo que en ese momento era un niño de un año de edad. Entonces Atalía usurpó el trono, motivada por su ambición de levantarse para estar por encima de los demás, para obtener una posición que realmente no le había sido asignada por Dios. Así que, por un cierto número de años, ella reinó sobre la casa de Judá. Ella estuvo dispuesta a asesinar a sus propios nietos, la descendencia real, por causa de su ambición desmedida. Sin duda, esto es algo sumamente maligno.
Así es, y también debemos recordar que el trasfondo de todo esto es que ya había ocurrido una división catastrófica entre el pueblo de Dios y ahora existían dos reinos, es decir, el reino de Israel y el reino de Judá, que habían reemplazado el único reino. Al violar el principio de unidad entre el pueblo de Dios, se produjo como resultado una cantidad de hechos malignos, como en un torrente de maldad. ¿No lo cree así?
Es verdad. El asunto más maligno que le sobrevino al pueblo de Israel fue la división, lo cual llegó a ser la raíz de muchas otras clases de situaciones malignas. Aquí podemos ver el asesinato y la usurpación de la autoridad, las cuales proceden de la división.
Y asimismo quisiera resaltar que este asunto de la división no se limita solamente al Antiguo Testamento, sino también al Nuevo Testamento. Leeré un ejemplo del Nuevo Testamento que involucra a otra madre. Está en Mateo capítulo 20, versículos 20 y 21. Dice: Entonces se acercó la madre de los hijos de Zebedeo, los apóstoles Juan y Jacobo, con sus hijos, adorándole y pidiéndole algo. Él le dijo: ¿Qué quieres? Ella le dijo: Di que estos dos hijos míos se sienten uno a tu derecha y otro a tu izquierda en tu reino. Como veremos, este no fue el único caso en el cual los discípulos ambicionaron una posición destacada. ¿No es así?
Eso es correcto, Víctor. Ellos no comprendían cuál era la manera en que Dios introduciría su reino y cumpliría su propósito. Por tanto, ellos buscaban algo que procedía de su propio interés humano, su propia ambición humana. Sin duda, esto fue una verdadera frustración para el Señor.
Bien, en el primer segmento del mensaje veremos una gran luz. Así que escuchemos a Witness Lee y el Estudio Vida de Segunda de Reyes.
In reading the history of the kings,
al leer la historia de los reyes,
the main thing you could see is division.
El punto principal que podemos ver es la división.
Now, we have to ask from her division.
Así que necesitamos preguntarnos, ¿de dónde proviene la división? Y la única respuesta es la ambición. La división proviene de la ambición de las personas, que desean obtener una posición más elevada que los demás. Ellos desean ser la cabeza, desean ser los que gobiernan, quieren ser el rey de los demás. Esto se llama ambición. En la enseñanza del Nuevo Testamento, se enfatiza mucho la unidad del cuerpo de Cristo. Primeramente, cuando el Señor Jesús estaba en la tierra,
no hubieron muchos que lo siguieron. Según el relato de los cuatro evangelios, se nos dice que los seguidores del Señor Jesús lo amaban mucho a Él. Incluso antes que el Espíritu viniera, lo amaban mucho. Ellos amaban al Señor y dejaron sus trabajos, dejaron sus hogares, sus parientes, para seguir al Señor en la tierra por 3 años y medio. Pero en ese periodo de tiempo, lo más sobresaliente entre ellos era el asunto de quién sería el mayor entre ellos. Ellos luchaban entre sí por este asunto. Incluso un día, una de las madres que era pariente del Señor Jesús en la carne, trajo a sus 2 hijos y le pidió al Señor: Señor, cuando estés en tu reino, pon a mis 2 hijos, uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Y aún en su último viaje, cuando estaba a punto de ir a Jerusalén para morir, el Señor les dijo que iba a ser crucificado. Él les dijo que iba a morir por lo menos en 2 o 3 ocasiones. Y todos ellos amaban al Señor. Y todos podríamos pensar que al escuchar tan mala noticia, ellos se entristecerían. Pero en vez de eso, no le prestaron atención al Señor y se dedicaron a discutir, a pelear entre ellos acerca de quién sería el mayor entre ellos.
Oscar, qué segmento tan impactante. Recuerdo que hace poco hicimos un estudio bíblico y buscamos todas las referencias bíblicas cuando el Señor Jesús estaba en sus días finales, regresando del monte de la Transfiguración, y allí se ve claramente que Él tomó la oportunidad de mencionar a sus discípulos claramente lo que iba a sucederle en Jerusalén. Por supuesto, el Señor les estaba profetizando que sería crucificado, y no existe ninguna evidencia de que los discípulos hayan estado conscientes de esto. Ellos estaban completamente ocupados con algo diferente, y por eso el Señor lo repitió 3 veces. Y la razón por la que no escucharon es porque estaban preocupados con el asunto de la ambición. ¿Qué tal si usted nos habla un poco más acerca de esto y nos explica la relación que existe entre la ambición y la división?
La ambición es como una plaga que se introdujo en la raza humana al momento de la caída. De hecho, el primero en ser ambicioso fue Satanás. Satanás era un arcángel creado por Dios que tenía una posición muy elevada en el universo, que le había sido designada por Dios. Pero si leemos con calma Isaías 14, veremos que él quiso exaltarse a sí mismo para estar al mismo nivel de Dios. Pues bien, aquí está la semilla de la ambición. Desde que el hombre cayó, esta cosa horrible ha existido en la carne del hombre caído, lo cual nos incluye a cada uno de nosotros. Tenemos que admitir que tenemos este deseo en nuestro interior de querer estar por encima de los demás, de querer estar en una posición más elevada para reinar sobre otros y decirles qué hacer. Todo esto forma parte de la naturaleza caída del hombre. El hombre siempre está ocupado en tratar de ponerse en una posición elevada. Cuando el Señor Jesús estaba con sus discípulos, le dijo que iría a Jerusalén, no para ser coronado como un rey, sino para ser menospreciado, rechazado y crucificado, y que luego se levantaría. Esta fue la manera en que el Señor llevó a cabo la voluntad del Padre para cumplir la economía eterna de Dios. ¿Cuán diferente era el Señor Jesús a los 2 discípulos y a su madre? Asimismo, el Señor es diferente de todos nosotros. Así que podemos decir: oh, Señor Jesús, eres maravilloso. Tú estás en una categoría muy diferente a las personas de la raza humana. Esta es la razón por la que debemos amar y abrazar al Señor Jesús, porque Él es único en el universo y Él hace la voluntad de Dios sin preocuparse por sus propios intereses.
Amén, Oscar. Los discípulos no comprendieron que el Señor Jesús no iba a asumir una posición cómoda, sino que iba a sufrir y estar en una posición inferior. Eso iba a ser un modelo para ellos, pero los discípulos se lo perdieron por completo. En las horas finales de su vida, el Señor hizo una oración en Juan 17, la cual enfatiza lo que estaba tratando de impartirles. Él oró por la unidad de todos los creyentes. Bueno, regresemos a Winnesley. Adelante.
In the last night of the Lord's life on this earth,
en la última noche del Señor en la tierra,
the Lord gave him a long speaking.
Él habló un largo mensaje a los discípulos.
That long speaking covers,
y este mensaje se relata en Juan 14, 15 y 16. Y al final de ese mensaje, él ofreció una oración de conclusión que está escrita en Juan 17. En esa oración, el Señor enfatizó repetidamente su pedido al Padre para que guardara a los discípulos en unidad. Padre, manténlos en unidad, así como tú y yo, Padre, somos uno. El Señor enfatizó mucho esto debido a que esta oración por ellos se basaba en que un día ellos recibirían la vida del Dios triuno. Esta vida entraría en ellos y así ellos podrían llamarle Padre. Ellos tendrían su nombre. Su nombre sería conocido por ellos. Y más adelante, ellos se darían cuenta que lo que el Señor Jesús les había hablado era la verdad. Y que estas verdades serían las que el Espíritu mismo les recordaría. Y no solo eso, ellos también se darían cuenta de que podían estar en la gloria que el Padre le había dado al Hijo. Oh, la vida del Dios triuno, el nombre del Padre, las verdades respecto a la economía de Dios y la gloria de Dios. Fue basado en estas cuatro cosas que el Señor Jesús oró por los discípulos para que permanecieran en su fe hasta que se dieran cuenta que el Señor había resucitado. Y después los discípulos oraron en unanimidad durante 10 días y luego vino el día de Pentecostés y el Señor fue derramado sobre ellos de una forma diferente. Esto es, en la forma del Espíritu derramado. Y entonces comenzó la vida de iglesia, lo cual fue maravilloso. Pero gradualmente entró la división.
Oscar, en la oración de Juan 17, allí en el versículo 11, el Señor Jesús dijo: Padre Santo, guárdalos en tu nombre, el cual me has dado, para que sean uno así como nosotros. Luego continúa en el versículo 22 y dice: La gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno así como nosotros somos uno. Es maravilloso ver que el Señor estaba hablando de una unidad que sobrepasa ampliamente nuestra cooperación humana. En cuanto a esto, ¿qué usted nos puede comentar?
Esta es la unidad más elevada del universo y es la unidad que está en el propio Dios triuno. Los tres de la Deidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu, son absolutamente uno. Existe una unidad entre ellos que es desconocida por nosotros en la esfera humana, porque es algo divino. Witness Lee mencionó los factores de esta unidad, los cuales son, primero, la vida divina; segundo, el nombre del Padre; tercero, las verdades reveladas en la palabra de Dios respecto a su economía; y cuarto, la gloria divina. El Señor oró para que todos pudiésemos disfrutar de estos cuatro factores maravillosos y como resultado llegásemos a ser uno, así como el Padre y el Hijo son uno. Esta es una unidad que está más allá de nuestra imaginación, porque es algo que está en la deidad misma del Dios triuno. Pero también es algo que nosotros podemos disfrutar en la vida divina, en el Espíritu e incluso en Dios mismo.
Amén, Oscar. El hermano Lee mencionó un ejemplo del Nuevo Testamento que nos muestra lo que sucede cuando el pueblo de Dios tiene esta condición de unidad y esta unidad genuina lo satura. Después de la resurrección del Señor, había un grupo relativamente pequeño de discípulos, unos 120, que estaban en el aposento alto, y allí permanecieron juntos orando en unanimidad durante 10 días. Y como resultado de esa unidad, vino el derramamiento del Espíritu Santo. Lamentablemente, esa condición no duró mucho, ¿verdad?
La situación en el capítulo 1 de Hechos fue maravillosa. Pero a medida que seguimos leyendo más adelante, vemos que esa unidad y unanimidad no duraron mucho y que finalmente se produjeron algunas divisiones causadas por la ambición en la vida de iglesia.
Pues bien, hablemos ahora de un ejemplo negativo. Se trata del primer caso de ambición que condujo a la división en las páginas del Nuevo Testamento. Escuchemos a Witness Lee en la conclusión del mensaje.
Según el relato del Nuevo Testamento, la primera división que se infiltró en la iglesia vino mediante Bernabé, cuando él abandonó a Pablo. Debido a que su primo Marcos, quien los había acompañado en el primer viaje, decidió abandonarlos y se regresó. Marcos no pudo aguantar los sufrimientos del viaje, y Marcos se regresó, lo que fue una derrota para él. Y ahora, en el segundo viaje, Bernabé quería llevar a Marcos con ellos, pero Pablo no estaba de acuerdo, porque él ya los había abandonado una vez. Entonces Bernabé decidió abandonar a Pablo, y allí se produjo una división. Al servir al Señor en el cuerpo de Cristo, debemos tener un corazón puro y sencillo. Y quizás en el corazón de Pablo había al menos un poquito de ambición. Así que a partir de ese momento, la división llegó a ser un problema para los apóstoles. Por supuesto, cada uno de ellos perseveraba en mantener la unidad del cuerpo, pero aún así se levantaron las divisiones. Por tanto, Pablo escribió su epístola a la iglesia en Éfeso, y en el capítulo 4 dice que la primera virtud en el comportamiento y la conducta de los creyentes consiste en guardar la unidad del espíritu, es decir, guardar la unidad del cuerpo. Al leer la historia de los reyes, podemos ver que la división introdujo confusiones, asesinatos, la usurpación del trono. Y esto sucedió en tipología, pero en el cumplimiento podemos ver que en todo el mundo cristiano no existe otra cosa que divisiones, confusiones, muertes espirituales y usurpación de tronos. Las cosas que suceden en la actualidad son el cumplimiento de la tipología.
Oscar, sin duda esta ha sido una palabra muy sobria. El relato en el libro de Hechos respecto a Pablo y Bernabé nos muestra que Pablo fue introducido por Bernabé, pero después de un tiempo sucedió algo entre ellos que vemos en el capítulo 15. ¿Qué tal si usted nos da una breve palabra de conclusión acerca de esto?
Pablo y Bernabé tuvieron un desacuerdo respecto a llevar a Marcos junto con ellos. Pablo no quería llevarlo, pero Bernabé insistió y finalmente terminó yéndose junto con Marcos y abandonando a Pablo. Sin duda, aquí hubo una división. quizá nos preguntemos cuál fue la causa de esa división. ¿Será que fue un simple desacuerdo entre dos servidores del Señor? ¿Será que todo ocurrió porque Marcos era primo de Bernabé y este estaba parcializado? Quizás había algo de ambición por parte de Bernabé. Aunque en un inicio Bernabé era quien tomaba la delantera, más adelante Pablo se levantó y fue el que siguió adelante. No sabemos si esto causó una reacción en el interior de Bernabé, pero debemos condenar totalmente este asunto maligno de la ambición. A través de los siglos, la división ha causado un tremendo daño al pueblo de Dios. Por esta razón, debemos mantenernos en la vida divina, donde está la unidad en el Espíritu, en el Dios triuno. Siempre que nos encontremos, hermano Víctor, en nuestro yo caído y en nuestro hombre natural, tendremos ambición.
Eso es verdad. Y quisiera que tuviésemos más tiempo disponible en este programa para continuar hablando de esta advertencia tan severa. Así que oramos para que todos los que hemos escuchado esta palabra seamos iluminados por esta revelación tan sobria. Y a usted, Oscar, muchas gracias por acompañarnos en el Estudio Vida de la Biblia con Witness Lee.
Gracias. Ha sido un privilegio participar en este programa.
Este es Víctor Molina, haciendo la voz de Chris Wilde, Oscar Cordero, la de Bob Danker, y Walter Ortiz, la de Witness Lee. Queremos animarlos a que visiten nuestra página de internet, libroslsm.com. Allí encontrarán los libros impresos del Ministerio de Watchman Nee y Witness Lee, la Santa Biblia versión Recobro con sus notas explicativas, y también encontrarán folletos, himnos, varias publicaciones periódicas y libros en formato electrónico. Por favor, visite nuestra página de internet, libroslsm.com, o llámenos a nuestro teléfono gratuito 1-800-810-1149. 1-800-810-1149. Además, si desean, pueden comunicarse con nosotros enviándonos un correo electrónico a estudiovida@lsm.org. Una vez más, estudiovida@lsm.org.